Dos minutos, continuamos en Caracol Radio y Red Más con el candidato a la presidencia, Sergio Fajardo Valderrama. Se habla que le ha encantado trabajar con mujeres bien inteligentes, cita el caso de Claudia, su compañera de fórmula, porque no ha aparecido Lucrecia, su segunda esposa.
Pues Lucrecia ha aparecido en contadas oportunidades, y Lucrecia es una mujer autónoma. Ella es una psiquiatra, tiene su consulta, trabaja con sus pacientes, tiene su vida propia, entonces ella no puede estar saliendo conmigo, yo utilicé la expresión siguiente, como una cartera llevando, acompañando al candidato. En momentos me ha acompañado.
¿Nunca le ha aconsejado desde el punto de vista psicológico nada?
Ella es una mujer muy inteligente que entiende diferentes dimensiones de la vida y por supuesto conversamos. Además no son conversaciones donde aquí está el esposo y aquí está la señora y lo que diga el señor.
Para nada. Aquí la médica y aquí está el paciente.
No, para nada. Es una relación muy exigente en términos de las relaciones, de lo que discutimos y pues está, hoy tiene que trabajar, pues va a su trabajo. Tiene sus pacientes, hace psiquiatría de mujeres.
¿Y el presidente qué papel va a jugar ella?
Eso está por definirse y lo hemos conversado, pero hemos dicho, bueno, vamos a avanzar acá, pero ella no va a abandonar su práctica, es que ella tiene su vida autónoma, pero, y eso es parte de lo que nosotros si tenemos que hacer en la sociedad.
Le llama uno la atención ver todas esas portadas de las futuras primeras damas que las posibles, que exactamente, todas allá arregladas, posando, y uno dice, bueno, ¿y dónde está Lucrecia? Que aparte de lo que usted dice, que es una mujer muy inteligente, es una mujer muy bonita, y es una mujer además que ha luchado contra muchos estereotipos. Entonces yo también digo, ¿será que ella desprecia este tipo de portadas y de artículos? ¿Le parece que eso es una, no sé, utilización de la mujer, del género, en fin?
Pues no tanto como desprecia, pero sin duda no es lo de ella, sí, ella está en su espacio, Ella reivindica a las mujeres que trabajan, la autonomía de las mujeres, la igualdad de las mujeres, los derechos de las mujeres. Entonces, por ejemplo, ella, cuando dice primera dama, dice es un término arcaico.
El concepto dama. Primera dama.
Ella, cuando estuvimos en la alcaldía de Medellín, era primera mujer. Y ella señala, es que yo soy es mujer, yo no soy la dama asociada con el caballero.
Oiga,
y me parece muy bien, y es, así es ella. Y no es que yo le diga, mi amor, tienes que hacer esto mañana. No.
A ver, oiga, doctor Fajardo, pero ¿por qué a veces pasa, ya que estamos en términos también del terreno de la belleza, que cuando a usted le echan un piropo y le dicen que es buen mozo, se incomoda, se molesta? ¿Por qué le incomoda tanto que le digan a veces que tiene buena pinta?
Gustavo, no es tanto que me incomode, pues, sino que me da pena, pero pues no ahora ya a esta edad, sino siempre, pues yo he sido tímido y... Pues sí, es eso, me da pena y es eso.
Y le da pena,
físicamente pena.
Y le da pena echar discursos en plaza pública.
Me toca hacer un esfuerzo. Cuando yo veo esas tarimas, pues lo he hecho muy poquitas veces, porque yo aprendí a hacer política caminando. Es que la forma como yo entré al mundo de la política a pie y repartiendo volantes por todo Medellín, y se burlaban de nosotros. Decían, este peludo cree que repartiendo hojitas por los barrios de Medellín le van a ganar a las maquinarias poderosas que tienen toda la plata para comprar los votos, que tienen los líderes en todas las comunas, y ellos a pie repartiendo volantes.
Pero usted para la alcaldía y la gobernación no recibió plata de las empresas del sindicato.
Seguro, y de todas las empresas que yo he recibido, ahí están, Darío. Y no solamente algunas empresas de ellas, y está exactamente la cantidad, y no solamente ellas, sino muchas más empresas. Y yo presenté para las firmas el proceso del que hablamos ahorita, presenté todas las personas que entregaron un peso para nosotros y las que nos están entregando hoy. Y yo entregué mi declaración de renta de los tres últimos años. Y no hay una sola persona que pueda decir que ha habido un peso oculto, que hay uno de Brecht por ahí financiando las campañas, que le entregan la plata en Panamá o que la van a en Brasil, se las entregan y le pagan por otro lado para que no quede registrado. Por eso es que estoy yo aquí. Precisamente, no hay nadie que pueda decir, yo puse un peso allá y no está registrado. Por eso yo puedo sentarme aquí con ustedes con toda la tranquilidad y decir eso. Nosotros tenemos un botón de pago. Ya nos han aportado ciudadanos aportando y ahí quedan registrados más cerca de 230 millones de pesos. Sí. O sea, así he hecho yo la política siempre. No hay nadie que usted pueda decir, mire, este daba plata, pero ahí no aparece. Falso, aquí es, ese es el poder.
Doctor Fajardo, hablemos de Hidroituango porque es necesario hacer claridad sobre ese tema. Se ha metido, digamos, en el tema político. ¿Cuál fue exactamente su papel dentro de Hidroituango? Está circulando, digamos, un acta, mientras usted era gobernador de Antioquia, en la que su representante pedía acelerar las obras de Hidroituango. ¿Cuál es exactamente la responsabilidad suya dentro de lo que estamos viviendo?
Es muy sencilla, Darcy, pero lo primero que quiero decirle, todas las actas, todos los contratos, todo eso tiene que ser expuesto públicamente y no hay ningún problema. Y empecemos diciendo, yo no firmé ningún contrato. Voy a explicarle un poco acerca de Hidroituango. Pero primero, compartiendo el regocijo de que las cosas estén mejorando. Yo oí ahora la entrevista con la doctora Liliana Posada, el cubrimiento que ustedes han hecho en Caracol. Me da mucho alivio saber que el nivel de la emergencia va disminuyendo, las alertas, van disminuyendo en la condición que tienen, porque yo conozco muy bien ese territorio. Conozco muy bien, yo sé qué significa Puerto Valdivia, las personas que viven al lado de esa carretera, el sufrimiento que tienen. Y eso pues hay que acompañarlo y con la solidaridad con esas familias, con todas las que han estado en algún tipo de riesgo, porque son situaciones muy dramáticas, muy dramáticas. Piensen ustedes, a unas personas que les dicen, tienen que evacuar, mientras que entienden que tienen que evacuar, el miedo que se pierdan sus pocas pertenencias, porque son familias muy humildes las que están afectadas por todo esta emergencia de Hidroituango, para que después vuelvan, para acompañarlas, porque todo esto pasa y después las familias quedan solas, y esa es una sensación muy difícil para las familias después de las tragedias. Claro. Porque hoy todos le estamos poniendo atención, y así tiene que ser. Pero después, muchas se sienten solas, se sienten dejadas, y es muy importante que todo eso sea considerado dentro de todo esto. Primer punto para observación. El proyecto de Hidroituango viene desde hace décadas. Es un proyecto que ha venido estudiando la sociedad antioqueña, que ha hecho alrededor de las empresas públicas de Medellín, pues una riqueza genera un gran porcentaje de la energía en Colombia, y era un proyecto que se venía considerando desde hace mucho tiempo. En el año 2009, yo no era, el alcalde de Medellín era Alonso Salazar, el gobernador de Antioquia era Luis Alfredo Ramos. En el año 2009, el proyecto de Hidroituango se ganó una de las subastas del gobierno nacional para generar energía, con un compromiso que se tenía que generar esa energía, tenía que estar en funcionamiento a partir del 1 de diciembre del 2018. Ellos se lo ganaron, yo no hacía parte del gobierno en ninguna forma. Esa par de administraciones también, al finalizar o en sus administraciones, conformaron la sociedad Hidroituango, superaron una cantidad de dificultades que tuvieron entre ellos y le entregaron a EPM un contrato que decía, usted construye, usted opera, usted mantiene, y usted, después de recuperar la inversión, transfiere a la sociedad la propiedad de la hidroeléctrica. Entonces, se firmó y se llegó a ese acuerdo antes de que yo llegara. Y después llego yo como gobernador, como parte de la sociedad Hidroituango. EPM tiene en sus manos todo el desarrollo del proyecto. Y dentro de ese proceso, la sociedad Hidroituango va haciendo seguimiento acerca de los hitos, cómo van cumpliendo. EPM va reportando qué pasa con la ingeniería. EPM hace la contratación de las empresas que van a construir. Todo lo que está allá lo hace EPM, Empresas Públicas de Medellín, de manera autónoma, sin ninguna influencia, ninguna injerencia ni mía ni de la sociedad Hidroituango. Entonces, dentro de ese proceso, pues se van revisando los tiempos, los hitos que se van cumpliendo. Y durante todo el año 2015 se está discutiendo acerca de la necesidad de acelerar unas partes de la ingeniería por algunos inconvenientes que habían tenido, y tienen la propuesta para hacer lo que están haciendo. Y eso lo presentaron a la Junta Directiva, y dentro de la Junta Directiva se aprobó esa aceleración, que era la responsabilidad de EPM. Ellos van a ver cómo conduce.
Secretaria de Hacienda, 630 mil millones,
no,
estamos hablando.
No, está equivocada. No es eso. Eran 370 mil millones más 70 mil opcionales, pero no era que se le estuvieran dando, sino se autorizaba a EPM dentro del transcurso del proyecto, con la presentación de EPM, de qué iban a hacer, por qué lo iban a hacer, cuáles eran los costos. Eso lo hace EPM, que además es símbolo de excelencia, considerada la mejor empresa del país por mucho tiempo, ejemplo para América Latina de servicios públicos, orgullo de la sociedad antioqueña, y eso fue lo que hicieron, y lo iban haciendo dentro del contrato que tenían para hacer un proyecto que tiene la ingeniería, que presenta obstáculos, van resolviendo, tienen un cuerpo de asesores, tienen la mejor ingeniería que se pueda conseguir, y ellos responden por eso. Ahí es. Eso es, y EPM tiene que responder, y seguramente va a responder, porque apenas pase toda esta emergencia, pues por supuesto, se van a dar una gran cantidad de discusiones, habrá reclamos por qué ocurrió, qué no ocurrió, por qué no se cumplió, porque el país necesita este proyecto, y tiene que responder Empresas Públicas de Medellín. Ahí está la razón de todo. Cualquier cosa, cualquier inquietud que tenga con mi comportamiento, como siempre, yo he respondido por todas y cada una de las inquietudes, pero tenga la certeza de que lo que yo le estoy diciendo es lo que es cierto.
Candidato Sergio Fajardo. Pasándonos al terreno de lo abstracto, hagamos una abstracción de que usted es en este momento candidato presidencial. Ideológicamente, como ciudadano, ¿con quién se siente más cercano de quienes están en la lista?
No, yo no me defino de esa manera. Es que, Darío, nosotros hemos construido una forma nueva de la política.
No, pero es que uno a veces, hombre, yo me entiendo más con fulano, con perano, con sutano. Ideológicamente me parece que estoy más afín.
Estamos en una competencia.
Pero ¿por qué no se compromete, hombre?
Es que no es de comprometerme, yo estoy comprometido con lo que nosotros representamos.
¿Pero cuáles son las ideas suyas más cercanas a las de otros?
Usted las puede mirar en todos los debates, ustedes pueden comparar, pero yo no estoy mirando para los otros lados, yo estoy concentrando en lo que nosotros representamos. Es potente lo que nosotros representamos, yo lo dije
desde el principio. Si usted no pasa la segunda, ¿votará?
Yo voy a pasar a la segunda y le cuento cómo pienso yo. Ya empezamos hablando de cómo funcionaba como matemático, cuál es la forma como yo entiendo la política, cómo rompimos esas categorías de izquierda y derecha, porque usted se pone una etiqueta enfrente y dice, este es de derecha, entonces ya no se puede comunicar. Lo que nosotros hemos hecho es hablar de principios, enfrentar problemas, la forma como resolvemos esos problemas para transformar la sociedad, y nos permite ser interlocutores de muchos. Ahora, ¿cómo pienso yo y cómo actúo yo? Concentrado acá en esa línea de llegada, es que ya nos falta 486 metros y vengo con toda la fuerza, y ustedes no se ve en ese páramo que estamos llegando porque hay mucha neblina, pero se oye mucho ruido, y ese ruido es la gente que nos está apoyando y esa remontada de Fajardo que se está regando por todo el país, y yo estoy concentrado en esa línea. Yo no estoy pensando en la segunda vuelta. El día que yo me acueste pensando por quién votaría yo en la segunda vuelta, perdí.
Pero entonces, ¿por qué también sostuvo hace unas semanas que si no pasaba en esta ocasión, si no era elegido presidente de la República, se retiraba definitivamente de esa aspiración?
Yo no dije eso. Yo lo que he dicho es que esta es mi última campaña como candidato.
Bueno, es lo
y
que...
me voy a retirar el 7 de agosto del 2022.
Pero si no gana, ¿se retira?
Yo dije, y lo que estoy diciendo es, me voy a retirar, vamos a ganar estas elecciones y esta es mi última campaña como candidato. Y el 7 de agosto del 2022 empieza una nueva vida, porque todavía tengo mucho por delante.
Cumplamos otros compromisos comerciales. 7:55.